Bienvenidos a
Lo que se ve
Podcast. Hoy me encuentro con Leo.
Hola, hola mundo, ¿cómo están?
Juan.
Hola, hola chicos y chicas y chiques.
¿Y quién les habla? Daniela.
Tarán. Juntos hablamos de cultura pop, películas, noticias, series, música y demás. Siempre con nuestro punto de vista y humor. Por eso es...
Lo que se ve.
Hoy vamos a hablar de tres recomendaciones que alguno de los tres o dos de los tres no hemos visto.
O uno de los tres.
O solo uno. Bueno, en fin. Es una recomendación que cada uno tiene y sobre todo es más audiovisual. Son películas y series. Estamos más enfocados en eso, ¿no?
Sí, hoy yo voy a hablar de una película, Juan también, y Leo va a hablar de una serie.
Segunda temporada.
Segunda temporada de una serie.
Pero sí, pero sobre todo más por recomendación. ¿Y la idea es con spoilers o sin spoilers?
Pues con algunos spoilers.
Es que es inevitable.
Pues obviamente es inevitable porque no, ¿cómo hablar de una película sin hacer spoiler?
Pero o sea, no
sin
contamos
hablar
final.
De la historia, no. No. Digamos en mi caso, el final se sabe hace
millones de años.
No sé, 600 años.
Entonces, es histórica.
Sí, es histórica.
Ok, la mía sí es una ficción basada en un libro, pero no. La de Leo tiene muchos spoilers.
Sí, es muy, muy nueva, la estrenaron hace poco, entonces la segunda temporada que la cual la vamos a hablar y hemos hablado acá en capítulos anteriores.
Pero primero comencemos con la peli de Dani. Que esto sí es nuevito. ¿Esto cuándo salió? ¿Como la semana pasada?
Salió el 1 de noviembre. El viernes.
¿Hace poco?
Es que noviembre entra con todo lo mejor de todo el año.
¡Ay, no!
Aquí es cumplo años. ¿Quieres decir todo eso o vamos a dejarlo en surprise?
Surprise.
Pero para el próximo podcast.
Pero sí, en noviembre a mucha gente le parece genial, pasa muchas cosas, es prediciembre.
Iniciamos con dos festivos, o sea.
Creo que lo mejor de noviembre son los festivos.
Pre-Navidad.
Bueno, y el cumpleaños de Leo.
Post Halloween, descansos.
Bueno, este fue el fin de semana de fiestas de Halloween, a la cual no fui a ninguna.
No, yo tampoco.
No fuimos.
La oficina sí, yo fui.
Ay, qué pena.
No tenemos oficina que nos hagan la fiesta. Soy mi propia
oficina. Yo no tenía plata.
Qué triste.
Sí, no, pero sí. Bueno, estuvo un chévere octubre y ahorita comenzar fin de año también va a estar interesante. Pero bueno.
Noviembre. Dani, háblanos qué es
cállate, lo
que
Juan. Nos pasa.
Bueno, de la película que les voy a hablar se llama The King y pues se encuentra en Netflix. Esta película es protagonizada por Timothy Chalamet, Joel Edgerton y Robert Pattinson, que creo que son nombres conocidos.
No, pero Timothy de pronto no lo tienen tan referenciado.
Bueno, Timothy ha actuado en varias películas, digamos la más relevante es Llámame por tu nombre, que es una película de hace 2 años.
Ay,
sí. Y pues Robert Pattinson, todo el mundo conoce a Robert Pattinson,
o sea, es
porque es Edward, entonces,
pero
Crepúsculo.
¿Timothy es el mono o es el muchacho?
Timothy
el
es el que hace de Helio, el adolescente.
El adolescente, okay.
Sí, el otro.
Porque el otro es Armie. Nuestro Armie.
Daniela y yo estamos
Armie
suspirando.
Hammer.
un pequeño comercial cuando fuimos con Me by Your Name. O sea, fue como con Daniela estábamos... Así estamos viendo... estamos esperando ver Juego de Tronos, ¿te acuerdas?
Sí.
Y como la escena de Con Me by Your Name del durazno. Y yo, Dani, es tan asquerosa, pero tan rara. Y este hombre...
Y lo estoy
Armie
viendo.
Es como, no. Pero Armie es genial. Y Timothy también.
Timothy es hermoso. Y es un excelente actor.
Claro que sí.
Esta película trata más que... O sea, es un drama histórico. Que está basada pues en diversas obras de William Shakespeare. Y principalmente pues se basa en la vida de Enrique V, el rey Enrique V. El estreno mundial de la película fue en el Festival de Cine de Venecia el 2 de septiembre. El estreno en Estados Unidos fue el 11 de octubre.
¿En salas?
No.
En Netflix.
No. No, en Netflix fue el 1 de noviembre, okay. Pero en Estados Unidos, digamos, como la muestra, fue el 11 de octubre.
Ah, ok. De pronto haciendo esto como para que de pronto quede nominada o la apoyen para premiaciones, porque como estas películas de Netflix, si las pasan solo por Netflix, no funcionan para nominaciones.
Sí, tal vez es eso, pues tuvo muy buenas críticas.
Exacto.
Sí, es una película un poco larga, porque dura 2 horas y 20 minutos.
Wow.
Pues es como típico de las películas históricas.
Uh-huh.
La verdad, a mí siempre me ha gustado mucho la historia de la...
¿realeza inglesa?
Sí, de la monarquía inglesa. Uh-huh. Sobre todo por Enrique VIII, esto es un poco... antes, como un siglo antes.
¡Wow! ¿Es un siglo? ¿Qué es un siglo?
Un milenio.
¿Qué es un siglo?
Pero pues, personalmente es una película que me gustó mucho porque, pues, a mí me gusta el tema y aparte lo tratan de una muy buena manera, uno se interesa mucho. La verdad, yo no conocía nada de Enrique V. Pero en la película pues lo muestran como un rey muy rebelde.
¿Y quién
pues
es,
cuando era príncipe?
¿Quién es el rey? Timothy.
Timothy.
Es el príncipe.
Primero era el príncipe, uh-huh. Enrique. Al morir su padre, pues él asume el reinado porque pues era el hijo mayor. No era el primogénito, porque el primogénito murió apenas nació,
wow.
Pero sí era el hijo mayor.
Okay.
A diferencia de otros reinados, el reinado de Enrique V estuvo basado más que todo en la expansión de tierras del reino inglés.
Wow.
¿Sí? Entonces, volver a adquirir Francia, que en algún momento fue de Inglaterra, uh-huh. Fue su principal propósito durante su reinado. A diferencia de pronto en otras épocas, que pues el objetivo del reinado era algo distinto, giraba más en torno a la religión, digamos, Enrique VIII, el reinado fue, o sea, giró mucho en torno a la religión,
uh-huh.
En separarse de la iglesia,
sí, claro,
católica y crearla.
Más por lo que él quería divorciarse y,
exacto.
Y tener su primogénito y todo lo que esa historia ya la conocemos.
Sí.
Pero Enrique V era más expansión.
Sí, Enrique V era un, o sea, fue un rey muy estratega. Supo atacar en los momentos que debía hacerlo, uh-huh. A Francia. El rey de Francia, que se llamaba Carlos VI, pues tenía sus problemas mentales y de locura. Entonces, cuando en Francia hubo mucho conflicto, pues ahí fue que Enrique V
entró.
Atacó y pudo adquirir nuevamente Francia.
Wow.
Para sentar esa, digamos, esa victoria, se comprometió con la hija de Carlos VI, que se llamaba Catalina.
Uh-huh.
Y ahí sale también la otra parte como estratega de Enrique, y es que hizo firmar al rey Carlos como un estatuto donde decía que los herederos del reino iban a ser los hijos de él y no los hijos del rey Carlos. O sea, los hijos, uh-huh. De Enrique
con Catalina,
pero no los hijos del rey Carlos, uh-huh. Porque el hijo mayor de Carlos, pues,
estaba ahí.
Exacto. Entonces, me pareció una película muy interesante. Obviamente no trabaja todo lo que narré, sino desde que se coronó como rey hasta que pudo vencer al rey Carlos VI, pues para adquirir a Francia.
Ok.
Más o menos son, no sé, 6 años.
Ok.
El rey Enrique V murió muy joven, murió a los 34 años.
Ay, casi la edad mía.
Y consta que no queríamos decir tu edad, Leo, pero mírate de la.
Ahí es un poco menos.
Pero su reinado fue solamente de 9 años. ¿Cuánto? Pero logró muchas cosas.
Okay.
Sí. Sí, sí. Entonces, recomendada pues para las personas que les gustan mucho las series históricas y las películas históricas como a mí.
Eso tiene un poquito parecido, no sé, como este estilo de Corazón Valiente. Bueno, Corazón Valiente es más antigua, pero digamos esto de reinado, de monarquía, de los castillos, de que van a caballo.
Sí, claro, porque era pleno siglo XV. Ah. O sea, todavía era Edad Media.
Sí.
Entonces, obviamente todavía están esos elementos uh-huh. del castillo. Obviamente la monarquía es algo muy, muy retrógrado uh-huh. actualmente, aunque siguen existiendo monarquías en Europa.
Sí, yo soy fan de la actual reina, de toda mi amiga y querida.
De Isabel II.
Isabel II, y soy súper amigo de Camila Parker.
Súper amigo de Camila Parker.
Sí, somos
íntimos. Claro.
Yo la amo, really. O sea, es como. Pues sí, yo sé que hubo el conflicto con Diana y todo, pero sí. Sí, como que esa parte actual de todo. Por ejemplo, esta serie de Netflix también, que la amo.
The Crown.
The Crown, ush. Y ahorita sale nueva temporada.
El 17 de noviembre.
No, la amo.
¿Ves? Entra lo mejor.
Ay, noviembre. Noviembre lo mejor. Pero sí, de lo antiguo de la realeza, sí, no estoy muy. O sea, digamos, me quedo que en Victoria, que fue la reina Victoria, que es como la tatara de Isabel, creo. Y bueno, ahí ya me pierdo un poquito. Y sé lo del Enrique VIII, que es el. La cuestión de por qué los ingleses tienen otra religión.
Y que mandó a decapitar a su segunda esposa. Y...
Ahí también entran los Tudors, porque
esos fueron los Tudors, uh-huh. exacto. Y de eso también hay una serie.
Y una película también de la otra reina, algo así.
La otra, sí, la otra Bolena.
Pero eso, la otra Bolena. Y eso es lo que sé.
¿Cómo así? ¿Bolena? ¿Qué es?
Bolena.
O sea, la segunda esposa de Enrique VIII fue Ana Bolena.
¿Y la decapitaron?
Sí, a ella la decapitaron. Pero se dice que Enrique VIII antes tuvo una relación con María Bolena, que era la hermana menor de Ana Bolena. Okay. Y tuvo un hijo ilegítimo con ella.
Creo que la película es con Natalie Portman y con
Scarlett Johansson. Y con wow. Eric Bana.
Y Eric Bana, sí. Mm. Y la serie de Tours, que también fue wow.
De Tours. En Netflix hay muchas series y series documentales acerca de la monarquía inglesa. Uh-huh. Entonces, pues también para los que
se interesen. Sí, porque lo que tú decías ahorita, este tema de las monarquías, hay gente que es súper, obviamente, con su pensamiento de que, pues, obviamente, no debería existir monarquías, de que no exista democracia, que. Pero, pues, hay gente que también le llama la atención eso, o sea. Como que, pues, obviamente, como esa figura de un rey, todas esas intrigas y todas esas disputas que hubieron en Europa por eso, pues son interesantes. Es como. Era como la farándula de esa época, o sea. Como los chismes. No, pues sí, o sea que.
Igual sigue siendo la farándula actualmente. Pero la monarquía, pues, ha cambiado con los años.
Claro, ya no es como.
Antes uh-huh. Tenía poder, tenía, digamos, voz y voto en las decisiones de un país, actualmente uh-huh. no, o sea, no. Actualmente sí existe, digamos en Inglaterra, un primer ministro, que es el que toma todas estas decisiones legislativas, y la monarquía pues es un como un ente aparte.
Sí, es como el representante del país, del imperio,
sí.
del reinado, pero no tiene jurisprudencia ante decisiones de Estado, y es ver cómo se separaron a partir de tanto tiempo pasado. Bueno, eso es todo un debate que a mí me parece bien que nosotros como países latinos no tengamos como esa figura, a pesar de que acá exista como esa cuestión de que existen estas casas y estos apellidos importantes que manejan, pues dicen que manejan por detrás de los hilos de la política y es complicado, pero pues no existe esa figura del rey como tal. Pero chévere, chévere tu recomendación.
Sí, es muy chévere. Sí, lo sé.
Yo la estoy dando. Pero ahora vamos a otro tipo de recomendación distinta, que es la serie que Leo nos va a recomendar, la segunda temporada de...
De Insaciable.
¿Cuándo te la viste?
Antier me la vi. Hice maratón total. De toda la serie.
¿No te habías visto la primera temporada?
Me acabé de ver la primera temporada y terminé viendo toda la segunda temporada.
¿Y qué tal? Cuéntanos.
Bueno, pues esa es la historia de ella. Habíamos hablado antes de ella. Es de Patti LaBelle. que es una chica que es gorda y por un accidente que tuvo, adelgazó y pues vino bonita y tratando de buscar como la aceptación de la gente siendo así delgada. Uh-huh. Entonces, dentro de lo mismo ahí actúa Alicia Milano, que es como la esposa del tutor de ella, de uh-huh. la protagonista. Uh-huh. Y Coralie se llama ella. Y ella está casada con el mentor de Patty. Y ella, él tuvo un encuentro con uno de sus competidores principales que se llama también Bob Armstrong, que es un abogado, que la vida supuestamente es muy bonita, todo maravilloso. Uh-huh. La hija también participa en reinados de belleza.
Todo lo que nos estás contando en la primera temporada.
Ajá. Entonces ya uh-huh. viene la segunda, que es cuando ya Patty se entera de que, pues, que va a seguir en las competencias y por una cuestión, pues hay medio spoilers.
Sí, porque eso...
¿Cómo más uno cuenta esto? Pues mata a uno de los chicos que tenía querer. Pretendientes sin querer. ¿Por qué? Porque estaba defendiendo.
Pero sin querer. No crean que matar son sin querer.
Psicópatas. ¿No? Es poquito. Que sí, un poquito. Pues, ella es un poquito psicópata, la verdad. Es una delgada línea entre lo que... entre alguien psicópata y el alguien que
quiere ser bueno.
Quiere ser buena persona y quiere surgir como persona aceptada. ¿Mm?
Pero para llegar a eso, cometen muchos errores locos.
Muy locas.
No, y sobre todo que esta es una serie muy... es como una cosa paródica, pero a la vez también se trata temas serios, como pues obviamente el peso, problemas psicológicos,
aceptación.
Pero también como está esa parte cómica exagerada, ajá. de como ese twist loco de, uy, pero uno no haría eso en la vida real.
Incluso una de los dos personajes, ella es asiática y le llegó la familia de la nada, o sea, le llegó la familia y resulta que ella fue secuestrada por una criminal que a ella la llamaba mamá, o sea, de pequeña fue secuestrada, la secuestraron y le llegó, en esta segunda temporada le llegó la familia.
Wow.
Y fue un choque completamente emocional para ella.
Cultural. Porque pues era criada por una persona blanca. Y ella es asiática.
Ajá. Wow. Y fue un choque como muy, muy fuerte con eso. También, incluso ella tuvo un cuento con el hermano de ella.
Leo nos cuenta como chisme. Pasó y estaba Pepito. ¿Te acuerdas de Pepito?
Entonces, es una serie que también mira... O sea, en esta segunda temporada se muestra qué tan abiertos estamos como para tener una relación abierta.
Ah, ok, ¿sí? Yo sé por dónde está.
Los dos Bob, que les comentaba ahora, tuvieron su cuento, su romance. Y los dos estaban casados, pero el esposo de Coraline tuvo bastantes problemas con ella porque ella quería... como intentar ser una trieja, pero el Bob otro no quería una trieja, quería solamente estar con Bob. Con
el Bob tutor quería estar, ajá, con el Bob normal.
Ajá.
Y el Bob, sí.
Es que es complicado explicarlo.
Es que también eso, hablando, por ejemplo, eso es un tema que no se habla
eso tanto. Eso no se habla tanto, porque o sea, es que es un tema delicado. Pues,
triejas, es la gente todavía tiene como el conflicto de, ok, son pareja, hombre,
el
mujer.
El tabú.
De pronto se vio algo en Sensei, algo de trieja,
sí.
Como que lo tocaron ahí. ¡Chum!
Pues es que la trieja era, ¿quién? ¿Ella, Amalita?
No. La trieja era Wolfgang, esta...
Lita.
Y el esposo de Lita.
Pero es que ahí el conflicto es que él no sabía hasta que ya todos se reunieron en París y ahí fue cuando wow.
Y consumaron todo.
Y fue al final el beso de ellos dos que también, fue como wow.
Y también relación ahí era como cuando la mamá de la que tenía las trencitas, ¿cómo se llamaba? La hermana de Nomi, la novia de Nomi. Bueno, ella.
Ella.
Sí.
La de las trencitas, la negra.
Sí.
La mamá de ella tenía tres esposos.
Ah, sí. No sabían quién era el papá de
ella. O sea, ella era la mujer y tenía tres hombres.
Sí.
Eso es poliamor.
Ah, bueno, entonces
pues, bueno, pesar, si es poliamor, si entre los hombres también.
No, pero no entre los hombres no era.
Ah, entonces eso es harem.
¿Harem?
Sí, porque es los hombres con ella, o un hombre con varias esposas.
Ah.
Entonces, pero entre ellas no se relacionan, pero lo aman a él.
Y... ¿Eso no es poligamia? ¿O cómo? ¿Eso
sí,
es diferente?
Es poligamia.
Es poligamia, pero es que, no, es poligamia. Ajá, una cosa es poliamor y otra cosa es poligamia. El poliamor sí es, yo te amo.
Todos nos amamos con
todos.
Relación,
y todos nos amamos. Poliamor, poligamia sí ya es...
Una persona con varios.
Con varias parejas.
Okay.
Pero entre esas parejas. Bueno, eso es todo.
Sí, pero mira que todas estas series han hecho de que hablemos de eso y que caigamos
existe.
Y que caigamos en conciencia de que existen este tipo de relaciones humanas dentro de toda la variedad que somos nosotros.
Los humanos. Y pues sí, porque obviamente como que está la cuestión de que los matrimonios son de tal forma, hombre y mujer, y como que pues son cosas que se dan y pues que también pues no es, o sea, chévere que fuera normalizado y pues esté al punto de que se visualice en series o en películas, pero pues obviamente hay todo, es mejor hablar del tema y no, ay, qué gracioso, y lo vi en tal lado y ya, no, pues si está, y de pronto si hay personas que sienten la, les llama la atención, pues es bueno investigar e informarse sobre todo.
Y otra parte de que ello, que la muestra la serie en la segunda temporada, es que ya empieza a matar un montón de gente. Mata un montón de gente
¿La
más. Sí.
Ya se volvió matona.
Asesina.
Ok.
Ella dice, yo soy, en alguna parte dice, yo soy asesina, no homicida.
¿Verdad? Ok.
Ah, sí, yo veía eso.
Como que, a ver. Entonces, ¿hasta qué límite uno? O sea, va en lo de defender sus ideales y hasta que matando a gente o destruyendo cosas, ¿hasta dónde va ese límite con realmente lo hice porque me gustó? Porque al final ella muestra que le gustó hacer eso.
¡Wow!
Y eso es spoiler. Yo ya dije que había hablado con spoilers.
Toca ver, no, pues digamos tú nos das el spoiler, pero pues toca ver el desarrollo, si llama la atención. A mí, la verdad, la primera temporada, lo que dije ahorita, sentí que era como una parodia, pero también en temas serios. También como al final de la primera temporada quedan como cabitos que uno dice, bueno, ¿qué va a pasar con tal cosa?
Y acá también quedaron cabitos que no sabemos qué vaya a pasar.
Ah.
Porque hay cárcel por parte de varios de los protagonistas. Tenemos,
o sea, no cierra la serie,
no cierra,
queda
completamente
super abierta.
Sí, sí, quedaron varias cositas ahí.
Vea pues.
Hay también una parte que me pareció muy curiosa, que es el obsesivo, o sea, qué tan obsesivos estamos nosotros con alguien para, pues, para seguirla, para tener
una
relación obligada, ¿sí? Si realmente pues la persona no quiere estar con uno, pues para que uno va a ponerse a molestar y a instigar a esa persona para que esté con uno, ¿sí?
Bueno, ya pues.
Entonces, esa segunda temporada me gustó bastante, es muy chistosa también, porque como dice Juan, le dan una parodia muy,
sí, es como, es
muy
como,
fuerte
es cómica,
también.
Es algo súper loco, pero también lo aterrizan a cosas que, temas serios, pero dentro de su locura y su risa. No, toca verla.
Y extralimitan muchas cosas también. O sea,
sí.
Como que, ay, ¿cómo es posible? No.
Sí, sí, ya nos dijiste que se volvió un poquito asesina. Asesino. Ah. Reggaetón. Pero vea, pues. Vea, interesante. Recomendación de Netflix: Insaciable 2.
Insaciable 2. Y dicen que van a sacar la segunda, la tercera temporada.
Sí.
Supuestamente en el 2020, pues ya.
Sí, va de año en año.
Ajá.
El año pasado hablamos de Insaciable y creo que le obligamos más a la cuestión del alimenticio.
Ajá.
Y también habíamos hablado de la controversia que tuvo antes de empezar la serie porque la gente pensaba que era una burla a estas
¿Y
personas.
Todavía?
Sí, y no, pero digamos, la antes de que saliera ya era. O sea,
súper
polémica y tuvieron que como regrabar ciertas tomas para que no fuera tan fuerte. Y pues ahorita anda, pues para que saquen una segunda temporada es porque
la gente, porque la gente la vio.
Sí.
Y ellos no van a invertir, Netflix no cree que vaya a invertir en una serie que de ellos para perder.
No, y lo que pasa con estas, digamos, productores, lo que es Netflix, lo que es ahorita Amazon. y como toda esta cuestión del streaming, es que ellos tienen sus números, o sea, ellos, o sea, digamos, nosotros no sabemos qué tan exitoso es una producción hasta que confirmen una temporada, le inviertan una película. Lo que pasó, lo que estamos ahorita con la película que habló Dani, como que son películas que, o producciones que cambian totalmente lo que está pasando ahorita. Antes era una serie en un programa de Estados Unidos, en un canal, y funcionaba y seguían, pero digamos no, ya es mundial, o sea, tú ya, así estés aquí, así estás en Estados Unidos, puedes ver la producción y la disfrutas y ellos tienen sus números. Igual la película también, de promocionarla para que gane premios. Son las reglas distintas y la accesibilidad y la globalización está a la mano.
Sí. Otros temas que ahorita me acordaba, tema muy importante que yo vi, cuando se separa esta mujer de Bob, porque ellos se separaron, los dos se separaron, Corinne, Bob, y otra de las protagonistas también está ahí metida en negocios, ¿sí? Hasta donde la mujer también está capacitada y pues apoderada de querer sacar negocios e innovar en cosas que puedan hacerla pues útil, ¿no? A la sociedad, a empresarias. Otro tema es el abandono de los padres. O sea, eso no solo toca el tema de gordos, sino temas muy, muchos temas. Muy temas de, oye, al abandono de los padres, ¿qué tanto afecta a la psiquis de los chicos, de los niños? ¿Sí? Uh-huh. También la hermandad, porque también esta niña, la protagonista, Patty. Ella le dan como en le dan una chica, una niña más pequeña, para que sea como hermana sustituta, okay. ¿Sí? Y la niña es gorda, y entonces ella le empieza a decir, es como que no se fije tanto en que la aceptación, sino como tú eres y acéptate como tú eres, y uh-huh. Le da como ese tipo de cosas importantes como para ver que realmente el físico no importa para que tú seas feliz, sino que simplemente es cuídate y acéptate, sí. Y acéptate como eres. Exacto. Y eso es lo que también muestra dentro de la serie, dentro de los capítulos, dentro de la segunda temporada.
Dentro de toda la locura.
Ajá, y dentro de toda la locura, ajá, que sucede, ajá, en esa serie.
Vea pues, interesante, otra recomendación para ver en Netflix, sobre todo.
Y ahora, Netflix. ¿Qué nos trae Juan?
Y ahora, ligando un poquito lo que estaba hablando ahorita del streaming y todo eso, me vi una película que no me la vi. El año pasado estaba en cartelera,
sí.
Y no me la vi. Pues porque con tanta película y pues uno no alcanza. Pero ahorita la subieron a HBO y es Locamente Millonarios, o en inglés Crazy Rich Asian.
Sí.
Desde el principio nos han dicho que hemos dicho que nos perdonen por el inglés.
Ay, sí, no, sí, yo acordé escuchando los capítulos iniciales, como bueno, hablamos mal el inglés, qué pena. Sí, esta película está en HBO, pero es una película pues del año pasado, y de hecho esta película está basada en un libro que se llama igual, Crazy Rich Asians, y pues de hecho me acabé ahorita investigando para hablar del tema, me enteré de que es una trilogía, son tres libros, y la promesa es que se haga las tres películas sobre este tema. Y pues esta película destacó mucho el año pasado porque fue como en esta cuestión de que pues estamos viendo muchas producciones donde siempre pues son actores que conocemos, que son actores blancos, pues son reconocidos, pero pues como que no había producciones que hubieran personas, pues digamos, lo que pasó con Black Panther, que todo el elenco, casi todo el elenco es descendencia afro, y digamos en este caso todo el elenco es asiático o de descendencia asiática, uh-huh. Y lo que llama la atención es también los gringos, por así decirlo, los estadounidenses, como tienen tan marcadas estas diferencias raciales, los asiáticos, los negros, los latinos, pues el título, digamos, para nosotros como latinos, pues queda como what, o sea, como que los locos asiáticos millonarios, como que para nosotros, no, como estamos tan mezclados en nuestros países latinos, como que queda muy, muy raro, pero para los gringos es eso, porque como diferencian tanto, tienen tan diferencias marcadas entre las etnias. Y pues digamos, porque los asiáticos, pues cuando llegaron a Estados Unidos, pues lograron mucha fortuna. Y pues en Asia también, por la expansión que tuvo China. Y sobre todo porque de la película se trata de una, pues el eje central es que es una familia asiática, china, que por la cuestión del comunismo y todo tuvo que irse a vivir a Singapur. Y ellos son, de hecho son, bueno, creo que son metodistas, que es como una variante al catolicismo, pero que tiene su cuestión, creencia en la Biblia y todo eso. Pero digamos, ellos se fueron para Singapur y desde ahí comenzó su fortuna. Y pues son millonarios, locamente millonarios, literal. O sea, en la película los muestran como si fueran la familia dueña de Singapur. Y pues sabemos que Singapur es uno de los países que, pues, que tiene
una economía muy buena.
Economía muy buena. Obviamente el país tiene muchas limitantes sociales porque es un país muy de derecha, pero digamos tiene una economía capitalista floreciente.
Y eso genera también desigualdad, ¿no? O sea,
sí, ellos tienen una desigualdad. A pesar de que es una ciudad millonaria, también tienen se les ha criticado por cuestiones de que hay mucho trabajador de Bangladesh, hindú, que van y son parte operaria y les pagan muy poco. Y ha tenido críticas al respecto, pero digamos también está la cuestión de que allá están los bancos más importantes de Asia, hay un superpuerto y hay todo un comercio mundial en Singapur. Y pues una buena educación. Bueno, tiene todos sus temas, por así decirlo. Pero aquí dentro de la película creo que no se muestra como esa crítica social que podríamos hacer un poco, sino va de la historia de esta familia millonaria y como una chica que es descendencia china, que es profesora en Nueva York, hija de una mujer que emigró a Estados Unidos sola con su hija. Y esta chica logró el sueño americano, estudiar en Harvard, creo que estudió, en Princeton, no me acuerdo, y logró ser profesora, y su mamá logró volverse vendedora de bienes raíces, ellas dos son familia, solo las dos, y que pues ella, pues sí, obviamente habla chino porque la mamá habla mandarín, obviamente, pero digamos ella no tiene como esa cuestión de que pues es asiática, sino que pues ella,
esa identidad, cultura.
Sí, la tiene, pero no está marcada. O sea, como que soy asiática, pero pues soy profesora. Y conoce a un chico que es hijo de esta familia millonaria, pero él nunca le cuenta a ella que él es millonario. Sino que él, también por escapar un poco de su familia millonaria, va a Nueva York, se conocen. Y la película empieza él diciéndole a ella que le quiere presentar a los papás porque llevan un año juntos. Y entonces ahí, pues en ese punto era aclararle, oh, soy millonario, pero no, le dice, bueno, vas a conocer a mis papás, vamos a Singapur, allá viven mis papás, y vamos porque se va a casar mi mejor amigo, y así comienza la historia. Y ella se entera en el avión, cuando preciso van a abordar el avión, que los llevan a primera clase en el avión, y primera clase en un avión de Singapur es como si fuera una habitación pequeñita de hotel, una suite, y... Y ellos, pero no podemos pagar eso. Y no, no te preocupes, mi familia hace negocios con esta aerolínea. Y ella, pero ¿por qué no me cuentas de tu familia? Y él le comienza, no, es que mi familia pues tiene buenos negocios y pues tienen plática. Ok, entonces ahí ya comienza, llegan allá y comienza a darse cuenta de la magnitud que es la familia.
Imagino la casita.
Sí, y lo interesante es que la mejor amiga de ella, que estudiaron en la universidad, también es de Singapur. Y pues ella nunca le había comentado que el novio tenía tal apellido y que era de Singapur. Cuando le dije, tú eres la novia de... No voy a decir el nombre porque me acuerdo. Y ella le explica, es que esta es la familia más millonaria que hay en esta ciudad. Y en el libro, porque también me vi... No me leí el libro, aclaro. Pero me vi varios videos sobre las reseñas del libro. Y en el libro pues ya explican aún más lo que es el contexto del título, que es Crazy Asian
Rich Asian.
Bueno,
esa joda.
Y sobre todo porque estas familias asiáticas tienen toda una descendencia de riqueza. O sea, como que digamos el tatarabuelo consiguió comprar un terreno donde terminaron descubriendo cobre, haciendo minas de cobre. Entonces, toda la cuestión de que ese terreno ya es de la familia y todas las descendencias se volvió la empresa exportadora de cobre y la multinacional que logró crear un emporio, y así hasta que la actualidad son empresas que ya son millonarias. Uh-huh. Y pues los dueños y van con el linaje familiar. Entonces, en el libro explican, es más enfocado hacia las familias y sus poderes. Obviamente tiene un poco de realismo, pero pues obviamente son apellidos y personajes inventados. Pero teniendo esa esencia que en Asia funciona así. Porque en la película
hablan... Y es que también es saber la descendencia, administrar y esos bienes que le quedan, ¿no?
Sí.
Eso sucede en todas partes, creería yo, que lo que... los padres y los abuelos y esto le dejan a uno, pero mucha aquí, gente como que...
Pero es que no aquí iba desde hace miles de años, de hecho, o sea, como que, digamos, terrenos que consiguió mi tatara de hace 1000 años o hace 500 años, por ejemplo, aquí en Colombia nuestra historia no es tan antigua,
no
es, en cambio, pues China, monstruo es súper antiguo,
es milenaria.
Entonces en esta
además que nosotros acá sufrimos periodos de conquistas, hemos sufrido periodos donde fuerzas armadas le arrebatan esos terrenos a la gente, entonces ya pierden ese linaje, por decirlo así.
Uh-huh.
Esa descendencia,
entonces, sí, como que, no, y allá sí funciona,
allá es como muy...
Y lo que también muestra que la cultura, porque allá son muy respetuosos de la familia y de la sociedad y los tratos y como el negocio. En cambio aquí como pues también está esa cultura de la avaricia. Ajá. y la corrupción.
Incluso entre los hermanos y esto existen los conflictos. Allá es como muy, muy respetado eso, como que mi hermano... es el que
y hasta los primos, ¿sí? Porque ellos son primos. O sea, la historia es que cada primo tiene un negocio aparte. Entonces, el protagonista de la historia, él solo quiso dedicarse a ser profesor de economía como su pareja. Y él estudió economía para que fuera el descendiente que cogiera la empresa cuando el papá ya no quisiera ser el encargado. Pero entonces está la prima, que es la millonaria, porque la familia de la prima son bienes raíces.
Uh-huh.
Está el otro que se dedicó a los negocios en tecnología. Entonces cada uno tiene su rama, pero la cuestión es entre primos. Y están aún, la familia como es tan grande, que las familias asiáticas, ahí sí se parecen un poquito a veces a las colombianas, que son esas familias grandes donde están los primos y el primo y el sobrino y todo eso. Y allá aún sigue. Y la tradición es familiar, o sea, como... El estar con la nana, con la abuela, y seguir toda esa tradición a pesar de que pues se hayan vuelto millonarios, por así decirlo.
Porque es locos, o sea, porque es crazy.
Porque son muy
qué cosas millonarios. Locas hay.
Bueno, es que hay una escena de la despedida de soltero
del que estuvo del en amigo. Norteamérica. Ah, no, el que no. Se iba a casar,
el
amigo.
El amigo que es el amigo, el protagonista, él es el que se va a casar. Y uno de los primos todos son cercanos. Él no es primo, sino es amigo, pero la familia del protagonista son cercanos al muchacho. Y él también tiene su familia millonaria. Le hicieron la despedida de soltero. Una despedida de soltero casual es, no sé, ir a Las Vegas o striptease. No, acá la llevó al nivel. Ir a aguas internacionales en un búnker donde llevan contenedores marítimos. Y convertirlo en una super fiesta con mujeres, drogas, alcohol, fuegos pirotécnicos, comida, trago. O sea, la locura. Y pues uno ve como, ok, eso es gasta plata. O sea, llevar aguas internacionales. Y la despedida soltera de ella era en una isla que cerraron todo el conjunto de hoteles para el grupo de 20 chicas. Y era con ropa, accesorios gratuitos, masajes, comida, meditación. O sea, como que el super lujo de eso. O sea, eso no lo hace cualquier persona que no tenga dinero. Y lo bonito, y aquí es donde yo quedé como... Cuando se casa la amiga... Bueno, el amigo y la amiga del protagonista. La decoración, yo porque soy adicto a las bodas. Sí. Y me encantan las bodas. La escena de la entrada de la novia. Espectacular.
Ay, va a llorar, Dios mío.
No, es que está muy... La decoración, el vestido de ella, la entrada de ella, el pasillo.
Pues queda... a mí no me mató tanto.
A mí sí. ¿Tú sí la viste?
Yo me la vi en cine.
¿Sí?
Sí.
Oh.
Pero no me mató tanto.
No, yo sí, fue como... Yo no pensé, pues yo dije, bueno, la boda. O sea, sí, no,
o sea, no, me gustaba la lucecita, así como el ambiente, pero el agua...
El agua fue lo máximo, y la canción de fondo, y cuando ella pisa y... Yo dije, oh, qué hermoso todo. No, es que yo soy muy, muy de boda, la verdad, sí, tengo mi sesgo... Y nunca había visto algo igual. Pero es que aquí el efecto fue como la música. Y pues obviamente porque acá suena como si estuviéramos hablando solo de la pareja que se va a casar. Ellos tienen un conflicto, el protagonista con la novia. En ese punto de la historia, pues ella lo quiere, pero tiene un conflicto con la mamá. Que eso es otra, eso va en la historia total de la película. Pero ellos se aman a pesar de que ella no se siente aceptada en la familia. Porque ella no es millonaria.
Millonaria.
Entonces, y pues él la ama, y ella él la ama tal cual como es. Él no le importa si es millonaria o no, pero como existe esta presión de la familia, y entonces como que en esa escena de que él es el padrino, él sí está en el altar con el amigo, y ella está en las sillas en el público, y como que se llaman y se mandan mensajitos, y te amo, y no sé qué, y toda la escena. No, yo sí fui como... Yo suspiré tantas veces en esa escena, o sea, pero tengo mi sesgo, obviamente, porque amo las bodas. Y algo que nunca había visto, en serio. Nunca, nunca. Ay, es que el agua fue hermoso.
No, esa es mi opinión.
Bueno, mi opinión es esa.
No, el agua, no, para nada.
¿Te pareció demasiado?
Sí, porque ya pasa de ser una boda y ser significativa y ser, no sé, como de conmover a parecer como una pantomima.
No me parece.
Pues sí, porque ya se vuelve melodramático y el agua y el vestido. Ay, no, ay, o sea, a mí no.
Pues es que por eso, pues el punto de la película, o sea, cuánto, porque decían como gastaron 30 millones de dólares en la boda. Y pues a mí me gustó. Es como típica historia romántica, porque también está como el enfrentarse a la mamá y todo eso. Pero bueno, eso es mi recomendación. Obviamente, pues me enteré lo que les dije, que iban a sacar pues nuevas películas, que sería la trilogía, que la segunda película se llamaría China Rich Girlfriend, y la tercera película sería Rich People Problems. Pues no sé si la tercera, porque acá ya no mencionan ni Asia ni China, si sería enfocada a pues los problemas que tienen estas familias millonarias que vienen de esta historia, o ya sería más generalizada. En las recomendaciones que pues vi en YouTube sobre el libro, dicen que el libro narra aún más los conflictos que tiene pues esta familia millonaria, y por qué la mamá del muchacho, del protagonista, está negada al querer aceptar a la futura nuera.
Nuera.
A la futura nuera. Y ya, esta es la historia. Muy buena, está en HBO. Recomendada totalmente.
Sobre todo por la boda.
Y sobre todo por la escena de la boda. Es que dura como 3, como 5 minutos nomás.
No sé, creo que sí.
Es una parte. Ah, bueno, otra cosa. Toda la música en la película son versiones asiáticas de canciones populares. Ah. Y canciones también como si fueran setenteras, pero en mandarín. O no sé si es... Yo creo que sí, todas son en mandarín. Está en la hora y 23 de la película. Vamos a ver la escena. So take my hand, take my heart. Bueno, después de ver la escena, tuvimos un corto momento para ver la escena. Y wow, no, sí, la veo y me sigue gustando más.
Bueno, ahorita que la volví a ver, sí, sí me gusta, pero le quitaría algunas cosas.
¿Muchas flores dijiste?
Como muchas matas, pero en general es muy bonita. Sí.
¿Y a Leo qué tal?
A mí me encantó, es muy bonita. El color y lo del agua es una cosa que uno dice, yo quiero una cosa así en mi boda. Yo quiero algo así, wow, súper genial. Además que es un evento que uno solamente en teoría hace una vez en la vida. Y pues uno lo tiene que celebrar pues con sí, todo el pomposo.
Sí, le
llegaron
a casarse varias veces, ¿no? Pero, no, pues obviamente...
Pero depende. A veces sucede.
Sí, no podemos negar que hay divorcios y todo. Pero, no, pero digamos, en este caso, pues esa boda es súper espectacular y... Ah, esa, no, tienen que verla.
Y la música.
La música, ay, no. En fin. En esa recomendación, ahí está mi recomendación. Crazy Rich Asian y está en HBO. Si no la vieron en cine hace un año. O si la vieron, coméntenos si les llamó la atención la entrada de la boda o el tema o no sé. Pero bueno, en fin. Eso es todo por hoy. Nuestras recomendaciones. Para que vean y las disfruten y nos comenten qué tal les pareció, si les gustó o no. Y pues recuerden que nos pueden escuchar por Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás servicios de podcast.
También nos pueden seguir por nuestras redes sociales oficiales de Instagram y Twitter como LQSD Podcast, donde les avisaremos de un nuevo episodio.
¡Tarán!
¡Tarán!
¡Tarán! Muchas gracias por escucharnos. Nos escucharán en otro episodio de Lo que
se ve.
¡Wow! Me encanta la coordinación. De lo que se ve. Chao, chao, Dani.
Chao,
chao, Leo. Chao.